Queridos radiocoloristas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que lo estéis escuchando, os doy la bienvenida al programa El hambre en España. Serie de capítulos que va a versar, como su propio nombre indica, su propio título indica, sobre las carencias, las necesidades que vivieron nuestros antiguos pobladores. En el capítulo de hoy, primer tema, hablamos de la prehistoria. Es cierto que será un tema quizás un tanto arduo para cada uno de nosotros, pero yo creo que no por ello debemos de olvidarlo. Y como os dije en la presentación, el recorrido será cronológico y por lo tanto, desde que se sabe, se tiene conocimiento de que hubo pobladores y en este caso cómo vivieron, cómo se alimentaron, pues evidentemente no debemos de obviarlo. Sin más preámbulos, decimos que por los conocimientos que nuestros científicos, nuestros estudiosos han realizado, la península ibérica fue probablemente uno de los primeros asentamientos de los homínidos europeos. Luego es cierto que se extendieron por otros muchos sitios, por muchos otros países, otras muchas zonas, pero uno de los primeros sitios probablemente fuera nuestra querida península ibérica. Cuando ya empezamos a hablar de cómo se alimentaban, pues parece ser que su dieta fundamentalmente se basaba en la caza de animales vivos, pero eso cuando ya fueron capaces de tener algún utensilio y algún útil que les permitiera hacer esa caza, desarrollar esa caza. Pero también, y mucho antes, se alimentaban de la carroña, que abandonaban pues otros depredadores mucho más poderosos que ellos. Y que no faltó tampoco, parece ser, la carne humana. Aquellos primeros pobladores desconocían la agricultura. ¿Qué iban a saber ellos? No tenían ninguna posibilidad de saber en tiempos muy duros y climatológicamente muy fríos. Y por lo tanto que malas hierbas casi ni se producían, mucho menos las buenas, pues ¿qué iban a saber ellos de hacer agricultura y de saber ganadería? Y deberíamos de pensar qué podrían comer, cuál podría ser su dieta. Pues básicamente se da por hecho y lo lógico es que fuera lo accesible, es decir, encontrarían en la naturaleza frutos silvestres, hojas que les pudieran dar algún tipo de satisfacción, plantas y quizá, pues, ¿por qué no?, algún tipo de caza sencilla o incluso de pesca, que fuera basada en su astucia, ya que los útiles que podían tener eran escasos, insuficientes y lógicamente muy poco funcionales. Basándonos en las huellas que se han obtenido como relatos escritos, diría yo, en forma de pintura que han dejado en las cavernas, se puede deducir que sí, perseguían caballos, perseguían ciervos, cabras, bisontes y renos, y todo aquello que fuera de lo más accesible para ellos, pero evidentemente esto no siempre se conseguía. Por lo tanto, para saciar su apetito, sabemos que tenían que agudizar su ingenio lo máximo posible. En un momento dado, allá en el Cuaternario, y hace al parecer unos 2,5 millones de años, yo creo que han pasado unas cuantas décadas, el clima sufre un cambio. se hace un tanto más benévolo, lo cual, y a decir de los científicos, se pasa de un clima frío, pues casi al actual, no tanto, pero casi al actual, lo que hace que ya tanto la vida vegetal se desarrolle un poquito más. Al haber vida vegetal, la vida animal, evidentemente, tiene más posibilidad de alimentarse, de evolucionar, de procrear, y por lo tanto, pues nuestros primeros pobladores tienen ya por lo menos otro tipo de alimentos en forma vegetal y en forma animal. Por otra parte, hay en zonas próximas a la costa lo que se ha denominado por los estudiosos las zonas concheras, es decir, donde había conchas. ¿Qué significa? Pues que nuestros antepasados eran capaces, sin tener que luchar mucho por ello, pues eran capaces de coger lapas, ostras, mejillones, almejas, erizos, navajas, es decir, todo aquello que estuviera próximo a sus manos. Y evidentemente de estas conchas pues luego se servían para hacer algún tipo de utensilios de corte o de transporte o de adorno, todo les servía evidentemente. Sin embargo, no debemos de olvidar que esta facilidad que tenían de consumir todo tipo de moluscos les provocaba determinados problemas de salud. Tenían que transportarlo por una parte, es decir, habría algunos que lógicamente se alimentaran in situ, pero los alimentos recogidos tenían que llevarlo a la tribu, tenían que llevarlo al poblado, y eso pesaba, las conchas pesan, y eso les producía muchos problemas de cervicales y de lumbares, parece ser. Al mismo tiempo, el consumo excesivo de moluscos pues tuvo, como os digo, consecuencias negativas para la salud de aquellos homínidos y les producía, parece ser, unas artritis y unos reumas tremendos y en aquella época imposibles de curar, claro está. El tiempo avanza, nos encontramos ya por el Neolítico y se vuelve a producir lo que se ha denominado por los historiadores una gran revolución climática, y se produce un nuevo aumento de la temperatura, y eso nuevamente contribuye a que haya un desarrollo mucho más fuerte, mucho mejor de la agricultura, y por ende lo que va ligado a la ganadería. Si los animales son capaces de alimentarse, son capaces de reproducirse con mucha más frecuencia. Entonces, al haber muchos más animales y los animales no tener que andar huyendo de muchos depredadores, son multitud, pues esto produce o provoca que nuestros antecesores sean capaces de estabular animales como el uro salvaje o el cerdo, la cabra y la oveja. Y también empiezan a cultivar algunos alimentos como el trigo, la cebada y el centeno. Aprenden a molerlo, porque se darían cuenta probablemente de que aquello masticado era duro, y a alguien se le ocurre que frotándolo entre dos piedras pues es capaz de producir un tipo de harina. Y de eso empiezan a alimentarse. Es cierto que esta harina lo hacen sin cerner, sin airear, pero también observan que probablemente casi todo esto sea fruto de la casualidad, que mezclado con agua caliente e incluso agua hirviendo, pues les da mucha más satisfacción al estómago, les sacia y les da un confort. Y entonces digamos que descubren las gachas o puches, y lo que ha sido un plato universal y esencial, y diría yo que todavía en muchos territorios lo sigue siendo. Aunque haya sido por azar, como otros muchos descubrimientos, pues nuestros antepasados neolíticos lo hacen con el proceso de panificación. Primero, como os he dicho, hacían unas tortas, dejaban enfriar las gachas, luego las amasaban y a continuación lo ponían sobre piedras calientes. Y después lo cubrían con rescoldos de fuego. ¿Pero qué les ocurría? Que estos rescoldos de fuego quemaban esa masa, tenían que andar raspándolo y aquel trabajo que habían hecho para hacer estas tortas se veía muy improductivo porque tenían que tirar mucho, aquello les amargaba, no les gustaba y tenían que rasparlo. Y se hacía incomestible, evidentemente. También es muy probable que algún buen día pues dejaran esta harina que preparaban de las gachas en un recipiente. ¿Y qué ocurre? Pues que se dan cuenta un buen día que cuando van a echar mano de ello para hacer tortas, aquel producto que han hecho, que habían olvidado en un momento determinado, se hace mucho más esponjoso y de mucho mejor paladar cuando lo han cocinado como cocinaban las gachas. Y en ese momento acaban de descubrir el pan, es decir, se había producido una fermentación de ese grano que ellos habían dejado allí para hacer gachas. Cuando lo tratan, cuando lo cocinan, dicen, hombre, esto está muchísimo mejor, descubren el pan. ¿Qué ocurre? Que con eso hacen que se olvide las gachas. No, en absoluto, las gachas continúan. ¿Por qué? Pues porque el proceso de fermentación solamente se produce de forma lógica, natural y más espontánea en el trigo y en el centeno. El resto de cereales tienen muchas dificultades de panificación. Por lo tanto, se tienen que limitar a productos muy determinados. Y luego, por otra parte, se dan cuenta de que las gachas permiten añadir más o menos cantidad de agua caliente, y que esa mezcla les viene bien. Por lo tanto, en lugar de comer una masa, un producto, un pan frío, que les sacia muchísimo menos, les apetece mucho más comer las gachas, aunque sea muy diluidas en agua. Sin embargo, se dan cuenta de que también pueden ir añadiendo otro tipo de productos, como algún tipo de vegetal, algún tipo de hoja, y eso pues les agrada mucho más que el pan. Estamos en lo mismo, es decir, las enfermedades, ¿qué ocurre? Que eso consumido de forma permanente, pues porque si eso les daba mucha sencillez a la hora de tratarlo, de hacerlo, de cocinarlo, pues era lo que consumían. ¿Para qué iban a ir a buscar un uro que les iba a dar una cornada si podían comer gachas? Pero esto les produce enfermedades y hacen que no se desarrollen adecuadamente y les produce cierto raquitismo. Hay una enfermedad que se va a tratar de ella a lo largo de muchos siglos de recorrido de la humanidad y concretamente en nuestra península ibérica, que es el latirismo. Este ya incluso en la época romana veréis que hay muchos tratados patológicos y ellos debido al consumo casi en exclusiva de las almortas o de las muelas o de los titos. Según los estudiosos, la almorta, que también se denomina el altramuz, contiene un ácido que provoca una forma de paraplegia. Y luego esto se manifiesta en una debilidad muscular, temblores y parálisis de extremidades inferiores. Pues estos también lo producían porque para ellos era sencillo consumir las gachas y no tener que andar haciendo más filigranas para llevarse algo al estómago. El centeno, por ejemplo, pues también provocó una morbilidad muy importante, pues porque cuando se molía había la presencia de un hongo y este hongo mezclado con este proceso pues provocaba unas enfermedades que se conocieron más adelante, aunque ya la padecían nuestros antecesores, pero ya se conoció más adelante como el fuego de San Antón o fuego sagrado, y que ya se identificó claramente en la Edad Media. Lo trataremos. Hacer rápido por el tiempo y buscamos otros pobladores ibéricos, y ya nos encontramos pues a los celtas, que al parecer pues estuvieron por el norte de la península ibérica. Nos encontramos a los iberos, que estuvieron pues por el sur y por el este, y por el centro pues allí nos encontramos a los celtíberos. Hay escritos que hablan de la época y dicen que la dieta de aquellos pobladores pues ya consistía en algo mucho más evolucionado. Ya eran capaces de hacer una cecina de macho cabrío, ya hacían unas tortas cocidas de harina de bellotas, que esto parece ser que era muy rudo, no era agradable al paladar, pero eran capaces de conservarlo durante mucho tiempo. Por lo tanto, en épocas quizá incluso ya me atrevo a decir de pastoreo, pues era muy recomendable, pues porque lo podían comer pasados los días. Ya hay un potaje de lentejas, y esta lenteja parece ser que pues era cultivada muy bien en nuestro territorio, y ya incluso hasta un primitivo gazpacho, evidentemente sin tomate ni pimiento, todavía son productos que se traen de América y que en aquella época, claro que no, todavía Colón no se había ido a descubrir y por lo tanto no nos lo había traído. Pero digamos que ya, aunque sea un incipiente gazpacho, pero bueno, ya eran capaces de hacer cosas en este sentido. También se sabe que se alimentaban de caza, ya la evolución había sido importante, ya tenían otros útiles, ya tenían otros conocimientos, otro desarrollo, y ya eran capaces de cazar cabras montesas, sobre todo, ciervos, pero sobre todo lo que al parecer cazaban mucho eran conejos, pues probablemente por lo que decimos, porque era mucho más sencillo, más accesible. Hay escritos que dicen que utilizaban un animal parecido al hurón, un animal adiestrado, y luego pues también utilizaban algún tipo de cola, de pegamento, que hacían que los conejos se quedaran allí y les daba una buena base de la alimentación. Incluso hay escritos que hablan de que ya descubrieron una bebida que se denominó cerea y que era nuestra primigenia cerveza. No fue mal invento, desde luego.
Vivo con mi tribu que es bastante huraña. Si llega el invierno y hace mucho frío, el calor del fuego me sirve de abrigo.
¡Qué aburrido!
¡Qué aburrido! en estos tiempos tan, tan lejanos, no hay cafeterías.
Cada pueblo dejó su historia, cada pueblo dejó su huella. Y hay, evidentemente, la huella, como estamos tratando en este programa, versa sobre la alimentación. Se sabe que ya un poco más adelante fueron capaces de hacer un aceite a partir de una aceituna de olivo salvaje. Se sabe que los fenicios, ya estamos hablando de otro pueblo más avanzado, otro pueblo posterior que habitó la península ibérica, pues ya introdujeron la vid. Esto estamos hablando en torno al siglo VI a.C. También, al parecer, trajeron un tipo de cerdo que le cruzaban con jabalíes de la zona, y de ahí, imaginad lo que descubrieron. Pues nada menos que el cerdo ibérico que tan famoso nos hace hoy en día en el mundo entero. Los cartagineses también trajeron el garbanzo, y los romanos, más adelante, como bien sabéis, y hablaremos de ellos en el próximo capítulo, revolucionaron muchas técnicas agrícolas y que fueron capaces de saciar el hambre de gran parte de la población.
Una gran cueva que hay en la montaña, vivo con mi tribu que es bastante huraña. Si llega el invierno y hace mucho frío, el calor del fuego me sirve de abrigo. Ser un primitivo, porque en estos tiempos tan...
Queridos amigos de Radio Colores, con este capítulo hemos iniciado una andadura de programas que espero sea de vuestro interés. Hemos abordado la alimentación, pero sobre todo y más importante es la ausencia de la misma, aquel hambre que ya nuestros antecesores más remotos pasaban. En el próximo capítulo comenzaremos abordando desde la Hispania romana y visigoda, y ciertamente estaría muy gustoso que fuera de vuestro agrado. En la confianza de seguir teniéndoos del otro lado de este micrófono, os saluda Jacinto González y su programa El Hambre en España. Desde Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta siempre, amigos. Os saludo.
Comamos a calcajón, que mañana hay gran quebranto.